Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a hacer un sondeo, cómo está la venta, la compraventa de viviendas, el intercambio entre los cubanos cuando esto se hace de manera legal, entre comillas, y cuando se hace también por la izquierda, qué es lo que pasa. ¿Qué dice la gente? ¿Cuáles son los precios?
Sí, hace un poco más de 3 años que el Estado, el gobierno cubano puso en vigor el decreto de ley número 288, que por fin permitía a los cubanos vender sus casas. Sabes que anteriormente, que como tú recuerdas, todos lo hemos sufrido, pues las casas solamente se podían permutar. De ahí la famosa película Se Permuta. Pues bueno, ya se pueden vender de un tiempo a esta parte. Desgraciadamente, los que nos fuimos de Cuba no pudimos hacer ningún tipo de esa operación y perdimos nuestro patrimonio. Pero bueno, hoy en día en Cuba ya hay un movimiento, ¿no?, de gente que se dedica a esto. Vamos a indagar, a ver.
Vamos a ver, directamente en la provincia de Holguín, con Pedro Pablo Celestrín, activista de derechos humanos. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿cómo son los precios que comenta la gente? Si la prensa oficial en la localidad ha publicado algo sobre esto, ¿cuáles son las dificultades? Cuéntanos.
Bueno, le doy un fuerte saludo a la audiencia de Radio Martí.
Gracias, gracias.
Y aquí en Holguín las casas están con unos altos precios exorbitantes, sobre todo en los repartos residenciales como el Peralta, el reparto Luz, en el centro de ciudad, el reparto Saya. Es abismal esta casa con precios de hasta 100.000 CUC.
Eso es mucho dinero.
Esta casa la compran nada más que los extranjeros. Porque como el mundo sabe, un trabajador cubano no se puede comprar ni una bicicleta. Y aquí se autorizaron las compras y ventas de casas aquí a los cubanos. Tienen que ingeniársela y declarar otros precios, porque si no hay que pagarle al Estado una suma grande. Pero en este país todos quieren vivir y la corrupción es grande. Y ahí la compra de casa sin declararla vendida, y llega a veces a oído del gobierno, se la decomisan, o si no tiene que pagar de por vida o hasta dos veces tu casa, que con esfuerzo propio tú la has hecho, la has construido, y es abismal esto. Ahí en el reparto Peralta hubo una compra de una casa, que es uno de los repartos residenciales que tiene aquí el municipio de Holguín, que llegó a costar $100.000. En el reparto Saya, ahí hubo otra de $120.000 también. Reparto Saya, esquina línea. Y así los precios son abismales.
Pedro Pablo, eso es mucho dinero en cualquier lugar, no solamente dentro de Cuba, pero quería preguntarte, ¿cómo un extranjero puede comprar una casa si no está autorizado por la ley para hacerlo dentro de Cuba? ¿Qué se hace?
Quiero que pasa, debido a la pobreza tan grande que tiene este país, muchachita de 20, 21 años, 19 años, salen como decir a la calle, ¿ves? Y conocen extranjeros ya hasta mayores de edad, llevarle 20 y 15 años de edad por arriba a los extranjeros, como decir los viejos, y se casan con ellos, y entonces ahí le dicen que no tienen dónde vivir, en casos lo llevan hasta sus propias viviendas y ven la pobreza tan grande que tienen, ¿ves?, esa familia, y debido a eso los extranjeros, le cumplen su sueño y le compran las casas las mejores que hay, decir, ¿ves? Pero aquí ningún cubano puede comprarse, como le estaba explicando, una bicicleta. Así es como se puede comprar, ¿ves? Muchachos que están, o familias que tienen en la comunidad, que vienen aquí y compran casas también, ¿ves? Esos precios están exorbitantes que hay.
Sí, Pedro Pablo, aparejado a este florecimiento de las compraventas de vivienda en Cuba, también se han dado casos de desalojos, principalmente de personas que se mudan a barrios periféricos y hacen lo que se llama los yeguipón. ¿Cómo está esa situación en Holguín, que hace unos años atrás fue bastante fuerte?
Bueno, aquí hubo... aquí en detrás del reparto de la Forné hubo anunciado un desalojo. casitas precarias, que yo mandé muchas fotos para allá con la presidenta de nosotros, sobre el Tres Velázquez, para que vieran ver el estado de esas casas, que eso nada más se ve en este país.
Sí, las vimos en Reporta Cuba.
Nosotros la oposición... yo fui el que tiré las fotos esas. Ellos llegaron a nosotros, ¿ves? Porque ellos una vez más se vinculan más con nosotros, con la oposición aquí, porque somos los que le hacemos conocer al mundo las cosas y las injusticias que está...
Y para eso está este programa y también esta emisora de Radio Martí. Para nosotros es un lujo tenerte por aquí de vuelta. Es un placer, como siempre, conversar contigo, Pedro Pablo Celestrín, desde Holguín.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias por tu información de primera mano. Hasta la próxima.
Sí, tenemos ya en línea a el periodista independiente Pablo Morales Marchán, desde La Habana. Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe. Un abrazo igualmente.
Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. El florecimiento de la compraventa de viviendas en Cuba ha traído aparejado algunos problemas, pero también muchas expectativas. Se habla de precios prácticamente inalcanzables. Estaban hablando ahora mismo desde Holguín, hablando de unos $100,000 o $100,000 CUC por una casa. ¿Cómo es esa situación exactamente en La Habana, uno de los lugares más codiciados?
Bueno, incluso aquí en La Habana los precios son mayormente exorbitantes, o sea, superan esa cifra. Hay casas de hasta $500,000, incluso un poco más. En dependencia de donde están ubicadas, la construcción y las facilidades supuestas que tendrían en un futuro cercano en cuanto a la apertura del país a la nueva inversión extranjera. El mercado no tiene un referente confiable, simplemente creo que es cierta especulación de intermediarios que se han erigido en gestores de sus propios intereses y han, sin mucho conocimiento básico, han encarecido los precios de esta casa.
Sí, pero Pablo, desde Pedro Morales Marchán, desde que entró en vigor esta ley, se disparó, ¿no?, este mercado, y florecieron también los brokers, los corredores de vivienda en Cuba, ¿no?, que manejan una lista de vivienda. Esto es un poco complicado porque tengo entendido que solamente se puede hacer esa transacción mediante notario. No existen agencias inmobiliarias establecidas, oficiales, legales, ¿no? Digamos, hay que recurrir a estos brokers. ¿Cómo funciona esta transacción? ¿Sabes algo de esto? ¿Cómo se hace?
Bueno, en realidad lo básico que conozco del asunto es que el Estado cubano, a través de su notaría, cobra el 4% para el que compra y 4% para el que vende. Además de que deben tener ambos registrar la propiedad, si no, no pueden hacer la negociación. Una de las cosas que está pasando es que muchos subdeclaran los precios de reales por los que venden o compran para pagar menos impuestos, y otros evaden el impuesto haciendo un proceso que se llama donación, que es como si dejaran el mueble a un familiar o un amigo sin que medie ningún tipo de dinero. Estas son las características que tengo así probadas de fuentes confiables.
Sí, Pablo Morales Marchán, una pregunta, y te hago la pregunta como ciudadano que eres. Estas últimas indicaciones de las que has hablado, ¿esto estaría ligado a la disciplina social o a la manera en que los cubanos tratan de evadir los altos impuestos? ¿Cómo está eso ahí?
Primeramente, el Estado cubano siempre quiere tomar la mayor parte en todo lo que hace el ciudadano cubano. Entonces, el cubano siempre se la ha ingeniado para lograr evadir toda una cierta cantidad de resortes y de controles estatales. Y esta es una de las maneras en la que deriva, porque normalmente muchos están vendiendo para viajar hacia el exterior. No saben su futuro, si va a ser promisorio o va a ser incierto, entonces necesitan capitalizar la mayor cantidad posible de dinero para establecerse en otras tierras. Porque creo que esto es parte de una estrategia mayor del régimen cubano para intentar, conjuntamente con las reformas migratorias, facilitar el éxodo de los cubanos hacia cualquier parte del mundo, ante que la frustración por la falta de perspectiva en la isla a corto plazo se convierta en descontento popular. y ellos han hecho de esto un negocio al que ellos sabían que existía de manera clandestina y han tratado de legalizarlo para, como dice el refrán, del lobo un pelo, uh-huh. y además ver de quién a quién van las propiedades,
claro.
y fiscalizar de dónde sale el dinero de las compras.
Claro, porque ellos no pierden nunca, porque fíjate que estamos hablando de un 4% del que vende y del que compra, que va a las arcas del Estado, más si tenemos en cuenta que muy probablemente esa propiedad haya sido confiscada por el Estado al principio de la Revolución. O sea que el verdadero dueño en realidad está muy lejos de ahí, ¿no? O sea que está ganando siempre.
Ajá.
Es increíble.
Incluso quería añadirte algo más, Felipe, alguna información interesante que sí. hallé. Hay inmuebles de este tipo que pertenecen a empresas estatales y se han vendido a particulares. La mayoría de los extranjeros que han comprado mayores propiedades en Cuba han sido canadienses y rusos a través de terceros. Y la tendencia en un principio era vender para viajar, pero cambió porque mucha gente que viajó no se pudo establecer como esperaban los países de destino, y ahora esperan que con la nueva restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos aumente el turismo y las negociaciones con otros países, y eso revalorice el valor de la propiedad, o sea, de la casa. O sea, el cubano no tiene cultura de hipotecar la casa. O vendes o compras, no. Pero nunca de usar la casa como un garante para pedir préstamos.
Aparte de que no existen las hipotecas oficialmente, los bancos no prestan dinero para, según la ley, ¿no?, en Cuba. Eso es un mercado... sí, Pablo Morales Marchán, te estamos despidiendo, pero no para siempre. Volveremos contigo en otra ocasión, porque tus informes son muy precisos y muy gustados por la audiencia de este programa. Un abrazo fuerte, gracias por tocar este tema tan sensible de un mercado inestable, muy inestable, que está floreciendo ahora en Cuba. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Me acompaña, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando sobre por qué no puede funcionar o no funciona, según los analistas que saben del tema, la compraventa de viviendas en Cuba. Para eso vámonos directamente al centro del país con otro periodista independiente, analista también, un investigador acucioso y que siempre está por ahí como un topo buscando donde la prensa oficial no quiere buscar a veces. Se trata de Guillermo del Sol, un radioescucha y además un colaborador asiduo de Contacto Cuba. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia de Radio Martí y el colectivo que allí se desempeña en este maravilloso programa que se llama Contacto Cuba.
Gracias, Guillermo, gracias. Tú siempre eres bienvenido aquí. Cuéntanos, porque en el centro del país debe variar un poco respecto a el balance que puede haber entre la capital cubana y el oriente del país. ¿Cómo se comporta la compraventa? ¿Qué dice la gente sobre este nuevo, y lo entrecomillamos así, florecimiento en el país?
Bueno, la compraventa de viviendas acá en el centro del país comenzó con gran escepticismo porque empezaron a cambiar, a modificarse. No tengo la cifra exacta en cuánto subió el precio de los impuestos, pero aumentaron a partir de que el Instituto Nacional de la Vivienda en la Asamblea Nacional se decidió que iba a desaparecer y que iba a formar parte de Planificación Física, que era quien iba a atender estos asuntos. Y acá en Villa Clara se ha formado un cuello de botella desde finales del pasado año con la situación de a quién pertenecen los documentos y en manos de quién están. Muchas personas no han podido recuperar sus propiedades todavía, principalmente aquellos que han entrado en la compra-venta y que intentan hacer reparaciones o hacer cualquier tipo de restauración al inmueble que han adquirido. Y es una traba total que no se sabe. La prensa oficial propiamente se ha presentado allí y tampoco ha logrado una respuesta convincente de esta situación.
Sí, sí, precisamente aquí tenemos un artículo de Granma que lo firma Onaisis Fonticova, que dice: compraventa de viviendas, ¿qué hacer? Dice que a la vuelta del tiempo de la salida de esta ley todavía está en el aire, ¿no? El proceso todavía no está bien claro y la gente no sabe qué hacer. Él lo dice, o sea, el mismo diario Granma lo reconoce. Guillermo, quería preguntarte, debido a los bajos salarios del funcionariado en Cuba, del trabajador común, todo esto se presta para la corrupción. Si quieres no menciones nombre, pero conoces casos así escándalos bien sonados de corrupción con respecto a la vivienda en tu territorio?
Sí, cómo no. Aquí el Instituto Nacional de la Vivienda históricamente ha estado involucrado en altos escándalos de corrupción. Varios directores de la vivienda incluso han sido procesados a lo largo de los años por los tribunales de acá del centro de Cuba. Y eso es un rollo. Mira, una de las cosas que ha detenido acá en el centro un poco la compraventa de vivienda es los llamados intermediarios. Estas personas que son como el buquenque de las terminales que te busca el pasaje. Ellos son los encargados de tramitarte toda la documentación para que tú en un tiempo bien limitado logres adquirir tu inmueble y se complete la transacción.
Y firmes y ya.
Estas personas están cobrando. Sí, firmes y ya, pero el firmes y ya se no es así. Estas personas cobran entre 20 y 50 cupos cada transacción que hacen. Y entonces, figúrate, es muy alto el precio que piden, independientemente de que en estos los impuestos fiscales que hay que pagar y los porcientos que descuentan sobre el salario, sobre el precio de las viviendas y sobre todas estas cosas, porque todo es dinero por donde quiera que te vira y cada documento tiene un valor. Tampoco claro. Está incluido en esa licitación el precio de toda esa documentación que claro, hay que claro. Pagar para hacer el trámite.
Sí,
los
todo.
Expedientes, los sellos, los cupones, los autorizos, mil cosas, porque todos los días le incluyen algo nuevo.
Este decreto ley 288 lo que ha hecho ha sido normalizar la corrupción, normalizar el chanchullo, ¿no? Que ya existía ya por debajo de la mesa. Muchas gracias Guillermo del Sol desde Santa Clara, periodista independiente. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes.
Y ya tenemos con nosotros en el oriente del país al periodista independiente y también que ha escrito para varios blogs que se dedican al tema de los derechos humanos. Se trata del expreso político Jordi García Fournier. Jordi, buenas tardes, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Felipe. Un saludo y un saludo para todo el equipo de realización del programa y también para todos los que lo escuchan dentro y fuera de Cuba.
Gracias, gracias una vez más por estar aquí en Contacto Cuba. Jordi, se supone que varía un poco el sistema de la compraventa de viviendas con respecto a La Habana o quizás alguna de las provincias que están más para el centro del país. ¿Cómo se comporta allí eso? ¿Cómo son los precios? ¿Qué se habla en la calle? ¿O qué dice la prensa oficial, el periódico, el semanario de Guantánamo, si acaso habla de esto?
Bueno, ¿qué te digo? Es más de lo mismo con respecto a este tema de los medios aquí. Aquí en la prensa local eso muy, muy esporádicamente puede tocar tímidamente un tema como eso. Las cosas continúan manejándose en torno a esto, como siempre se ha hecho, por las vías no formales, en la calle y demás. Aquí ha ocurrido un suceso que es un poco no, es algo nuevo, porque recuerde que han sido autorizadas la venta y compra de casas, no
sí.
Hace mucho.
Sí, sí.
2014, que se...
Creo que fue en el 2011.
Se actualizó este tipo de compra y venta.
Sí.
Y otras cosas también. Yo recuerdo ya la década de los 90, principios, las casas tenían otro valor y era totalmente ilegal todo el proceso, era prohibido. Una casa aquí en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo, una buena casa, en un buen lugar, usted podía encontrarla en 40,000 pesos, cubanos. Uh-huh. Por cierto. Pero recordemos que vino en el año 93, más o menos, la penalización del dólar, lo que trajo, afloró aquí dentro en la provincia de Guantánamo, una clase pudiente, autorizada, entre comillas, por el gobierno, que eran los trabajadores de la base, que uh-huh. contaban con recursos económicos. Y demás por los sueldos, que al despenalizar el dólar, todos los salarios se lo pagaban íntegro en dólares a estas personas, que era la nueva clase pudiente y pudieron...
Sí, Jordi, discúlpame, déjame precisar para los oyentes, cuando dices la base, sí. Se trata de la base naval norteamericana.
Sí, la base naval de Guantánamo.
Los que quedaban ahí trabajando.
Sí, ¿no? La base naval guantanamera.
Sí, okay. Adelante.
Sí, los que quedaban ahí trabajando, que eran personas que tenían dinero y podían hacerse de inmuebles, que eran en su tiempo eran las viviendas más
fastosas. ¿Y en la actualidad cómo está? ¿Cómo está en la
luego
actualidad?
Luego, no, continúan, pero son más como patrimonio de la familia, porque es que ya no queda ningún trabajador de...
¿Los precios de ahora? ¿Los precios ahora de las otras casas?
No, ahora esto ha variado tanto. Aquí en Guantánamo yo he visto vender casas aquí cerca de mi barrio. Yo vivo en el barrio centro, una buena barriada, y las casas tienen buen valor. He visto vender casas en $100,000, $80,000. Aquí una casa en el centro del pueblo de 2 cuartos normal no baja de $5,000.
¿Y quién paga eso, Jordi? Y
quería decirle esto. Bueno, eso lo pagan la gente. Recuérdense que Guantánamo hay muchas personas que tienen familia en Estados Unidos y que viven de la remesa y en otros lugares. Recuérdense que por la propia base naval han emigrado varias personas, han escapado de Cuba varias personas. Aquí hay muchas personas con familia en el extranjero, pero no podemos olvidar que también aquí se resurgió una clase pudiente con el tema de las jineteras, que también empezaron a proliferar, ¿no?, dentro de la sociedad, con personas con dinero.
O sea, que esto está...
No lo podemos olvidar ahora.
Esto está diseñado, esta ley, precisamente para que la pague un tercero desde afuera, ¿no? Parece ser.
Sí, efectivamente, que eran las personas que podían evadir toda esa estructura que tenía de ley aquí el Instituto de la Vivienda, ¿no?, que no es más que el gobierno. Y ahora imagínense ustedes, lo que vino a disparar más los precios aquí son los médicos que cumplen misiones, que el mismo gobierno pues hace unos apartamentos en la periferia de la ciudad, en la zona de la periferia de la ciudad, apartamentos con muy mala estética, con dos cuartos en edificaciones de tres pisos, hasta cinco pisos, y se lo venden a los médicos, a los colaboradores, entre comillas, en el extranjero, $5,000, $6,000, casa fea. Entonces hay personas que tienen casas muy buenas, que se han sacrificado y han hecho, y eso, bueno, le dan los precios. Que,
bueno, vamos a ver en qué para todo esto. A ver en qué para todo esto, Jordi, porque estamos hablando ya de $100,000 por una vivienda en Guantánamo. Y a ver qué pasarán con estos títulos, si son fiables o no. Muchas gracias, Jordi García Fournier, desde la provincia de Guantánamo, por tus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Mar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.